y saludamos a Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres. Un gusto saludarlo, Polino. Eduardo Anguita desde la Radio de Todos. ¿Cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué
dice? Mire, bueno, aunque parezca una pregunta destemplada, desubicada, mi pregunta es si cambió aquel coche que solía llegar a Villa Gesell, que no me acuerdo si era un Fiat 1600.
Era un Fiat 128, modelo 1987. Sí, lo vendí el año pasado y ando sin automóvil, de modo que ando en el transporte público, subterráneo, taxi, en fin. No tengo automóvil en este momento.
Muy bien.
Y ese automóvil me acompañó durante muchísimos años, desde el año 1987.
Fíjese.
Los 12 años que fui diputado nacional mantuve el mismo automóvil y después de haber salido también, casi 8 años después, también lo mantuve. Lo vendí con mucha tristeza.
Ya vamos a la entrevista, pero debo recordar que Héctor Polino fue el primer presidente de la entidad de cooperativas, que en ese entonces, ¿cómo se llamaba, Polino?
La Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación.
Que estaba
el primer secretario de Estado de Acción Cooperativa.
Con lo cual, si usted, yéndose de ahí, se compró un 128, quiere decir que se fue no solamente como consumidor libre, sino con las manos libres, no atado a ningún interés. 7:07 de la mañana, Polino, si nos ponemos a hablar de su historia, muchos oyentes van a decir, ¿qué habrá pasado en esta audiencia pública? ¿Qué piensa Polino de lo que pasó? El balance de estos 3 días, después mi compañero Francisco Juan le hará preguntas más específicas.
Bueno, en la audiencia pública que se desarrolló en la UCI, tengo los siguientes comentarios. Primero, la organización de la audiencia tuvo como propósito limitar al máximo la asistencia de gente a la misma, porque solamente pudieron ingresar los oradores que estaban previamente anotados. Público en general que quería escuchar lo que se decía en la audiencia no tuvo ninguna posibilidad de ingresar. Hubo un operativo de seguridad impresionante, varias cuadras antes de llegar a la usina estaba todo el tránsito vehicular cortado y las medidas fueron muy severas para poder ingresar a esa zona. Había que presentar documento de identidad, si uno no estaba anotado como orador directamente ni siquiera podía ingresar al vallado que se había puesto.
Uh-huh.
El edificio funcionó sin los baños del edificio, se habilitaron 8 baños públicos, no se habilitaron los ascensores, con lo cual un discapacitado no podía ingresar porque había que subir escaleras. No había un lugar para tomar un vaso de agua o un café. Las horas que uno permanecía ahí era totalmente imposibilitado de poder tomar nada, no ya comer, tomar nada. Ese fue el panorama así general. Ahora, adentro del recinto, era un lugar muy cómodo, se respetó estrictamente el periodo de tiempo asignado previamente, el ministro habló 20 minutos, luego hablaron los...
Polino, perdón que lo corte, Francisco Jueves, buenos días.
Buen día.
Justamente usted estaba hablando de que el ministro habló 20 minutos exactos. ¿Qué le pareció, digamos, la justificación que hizo Aranguren del aumento que propone el gobierno del 203%? ¿Lo conformó? ¿Le parece razonable? ¿Está bien justificado en cuanto a los argumentos técnicos?
No, yo no estuve de acuerdo, tal es así que cuando me tocó hablar, yo tenía el número 41, cuando me tocó hablar, los 10 minutos que me asignaron, fue para oponerme a los criterios establecidos por ese aumento.
¿Y por qué se opuso?
Primero porque se parte de la base de un valor del gas en boca de pozo que tiende a favorecer los intereses de las empresas petroleras, pagando dos veces y hasta tres veces el valor que se paga en el mundo.
Uh-huh. ¿Y cómo lo justificó eso el ministro? O sea, el costo argentino, digamos, no el costo internacional, sino el costo argentino de la producción del gas en boca de pozo, que es casi el 70% del precio de la factura final que paga el usuario.
El justificativo es estimular la producción nacional, uh-huh, alentar a las empresas petroleras a que hagan inversiones en la República Argentina. Pero yo demostré, cuando me tocó hacer uso de la palabra, que si hoy estamos pagando $5.70, después de elevar, es decir, lo estamos pagando más del doble de lo que se está pagando en el mercado internacional para estimular precisamente las inversiones, como explica el ministro que en el año 2019-2020, cuando se supone que podemos...
Polino, ¿le puedo pedir una precisión? Porque yo lo que tengo entendido es que lo que va a fijar, porque obviamente después de la audiencia pública se va a establecer el cuadro tarifario, pero lo que ofrece el gobierno es llevar a 6,80 de acá a 2018-2019, sí, sí, pero que arrancaría en octubre pagando 2,80 y no 5,60 como se había fijado en febrero. Es decir, que el gas en boca de pozo, desde el punto de vista de la modificación, pasaría del 2,66, que era más o menos lo que se pagaba al final del gobierno anterior, a 2,80 en octubre, y sí, después progresivamente, como decía recién, llegar a un precio mucho más elevado del precio internacional.
Bueno, y lo que yo traté de demostrar es, si nosotros logramos el autoabastecimiento, el valor del millón del BTU va a tener un menor costo, porque no vamos a tener el costo del transporte, no vamos a tener el costo que significa traer el petróleo en gas, en barcos, por ejemplo, que luego descargarlo en los puertos de Escobar y Bahía Blanca y gasificarlo. Va a ser el costo de ese metro cúbico va a ser muchísimo menor que si lo estamos importando. Entonces, ¿por qué el valor en ese momento va a ser más alto? ¿Se da cuenta usted la contradicción? Si hoy podemos pagar ese valor importándolo de Bolivia o trayéndolo en barco desde Trinidad Tobago o desde otros lugares del mundo, el costo de ese metro cúbico del gas hoy es mucho más caro que el que va a ser en el año 2019-2020 cuando lo extraemos de las entrañas del suelo argentino.
Polino, una última pregunta que queremos hacerle sobre la tarifa social, porque parece ser que es uno de los temas que requiere muchísimo más andamiaje por parte del Estado para garantizar que llegue la garrafa a los sectores que no tienen el gas de cañería. Tarifa social tanto para los que teniendo el gas de cañería reúnen las condiciones de ser beneficiarios de planes sociales, jubilados con la mínima y demás, y los que tienen el gas de garrafa.
Bueno, con respecto a los que tienen el gas en cañería, lo que hemos dicho, hay que simplificar el trámite. No puede ser que aquella persona que reúne las condiciones para que se le otorgue el beneficio de la tarifa social, tenga que hacer un trámite para el agua, un trámite para la electricidad y un trámite para el gas natural. Sí. Tres trámites, que se simplifique un solo trámite que sirva para las tres empresas.
¿Y esto debería ser frente al ANSES, Polino? ¿Ante qué organismo debería simplificarse?
Una vez que uno logró el trámite, logró el beneficio social, el trámite se inicia ante las empresas, ahí se presenta la documentación y las empresas luego lo elevan al ente regulador correspondiente y es el ente regulador el que lo otorga. Acá se tendrían que poner de acuerdo los tres entes reguladores del agua, de la electricidad y del gas, sí, porque además esa tarifa social hay que renovarla todos los años. Es decir, que cuando uno está en el mes noveno o décimo, ahí tiene que comenzar nuevamente el trámite. Bien. Para volver a renovar.
Y por último, Polino, los que usan garrafa, los que no tienen servicio de cañería en el gas.
Bueno, primero, yo vuelvo cuando se debatió esto en la Cámara, en el Congreso Nacional, yo era diputado. Logré que la Cámara de Diputados de la Nación, por aclamación y de pie, esa noche aprobara mi iniciativa de declarar el gas en garrafa servicio público. Cuando fue al Senado, el Senado lo dio vuelta. Hoy no es servicio público. El valor del gas lo fija el mercado. Y la tarifa social que existe para el gas en garrafa es para muy poco.
Llega muy poca gente.
Porque ese valor, no es que se lo llevan a su domicilio a ese valor. Usted lo tiene que ir a buscar a la empresa fraccionadora. Y en el interior del país, los usuarios tienen que hacer muchos kilómetros desde su domicilio hasta el lugar que le venden la garrafa a ese valor. Y yo he visto que tienen que recorrer kilómetros en una carretilla, sí, llevando la garrafa vacía y después trayéndola llena, o dos personas con un palo llevando la garrafa llena, haciendo kilómetros a pie.
Polino, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional.
Que siga muy bien, Anguita.
Un saludo. Gracias. Héctor Polino, fundador, representante legal de Consumidores Libres.